La tiranía de la igualdad, Estela Treviño, Rompeviento TV, 28 de septiembre de 2021. Estamos a merced del lenguaje. Te voy a matar, imbécila, y la mató. Hace un tiempo, un joven de unos 13-15 años, no más, arriesgando la vida entre coches en Avenida Patriotismo, con una luminosidad de esas que irradian las personas buenas de verdad, me bendijo. Dios me la bendiga mucho, señito. Los motivos me los guardo, pero aún hoy traigo conmigo esa bendición. La expresión es interesante por varias razones, pero quiero destacar el señito. 1. Ese señito que normalmente no me gusta, me supo a gloria. 2. En realidad es la palabra perfecta para eludir señora y o señorita. Señito debe venir de ceño, una forma apocopada de señor o señora, eliminación de una parte del final de palabra. Ceño, en efecto, se usa exclusivamente para señora o señorita. 3. Ceño y ceñito son invariables en cuanto a género, o sea, gramaticalmente no exhiben ni la O del masculino ni la A del femenino. Es semánticamente femenina y a ello respondería el artículo la en la ceño, pero incluso el diminutivo exhibe O final. ¿Qué reacción les produce ceñito, estimadas lectores, estimados escuchas? ¿Identifican esta forma como parte de su cultura? Hay otras curiosidades lingüísticas del español mexicano que valdría la pena considerar en el amplio tema del lenguaje y la cultura. Por ejemplo, está usted en el tianguis con el frutero y es más común jefa, jefecita, patroncita, madre, reina. La frutera, marchanta, algunas patrona, muy pocas linda. ¿Lo han notado? ¿Les produce alguna reacción o ya no? Porque yo ya no me peleo con jefa, pero las otras me enervan todavía. Marchanta, marchantita, perfecto. Güerita, lo entiendo, pero madre, ni hablar. ¿Han notado que madre solo la usan los varones? Sí. Estoy esquivando usar hombres para evitar connotaciones innecesarias. Quisiera traer ahora al frente de la escena el tan conocido caso de Yalitza Aparicio, la actriz indígena oaxaqueña nominada a un Oscar en el 2018 por su protagónico en Roma. Entre otras reacciones, destaco la del actor Sergio Goyri, quien expresó, cito, que metan a nominar a una pinche india que dice, sí señora, no señora, que la metan a una terna de mejor actriz, no. Tales expresiones, dichas en un entorno privado, aparecen en un video tomado y publicado sin el menor pudor por su pareja en Instagram. ¿Se identifica usted más con el entorno cultural de la actriz o del actor? ¿Comparte la visión del actor, aunque no necesariamente la manera de expresarla? ¿En dónde se sienten ustedes más incluidos? Así, en la intimidad de su lectura, ¿qué reflexiones le produce este suceso? Me pregunto si el mero decir Indio Fernández causa la misma conmoción o falta de ella. Me pregunto qué tan genuina y honesta fue la reacción o si en parte fue producto de la llamada corrección política, la que se produjo al hacerse público el video y propagarse tan vertiginosamente que suscitó una crítica feroz contra el más que evidente racismo y clasismo manifestado en boca de Goyri, porque hubo también quienes se unieron a esa actitud discriminatoria. La propia Aparicio hizo fuertes y emotivas declaraciones en cuanto a su identidad cultural y el color de su piel. Pero no solo es la piel, ¿verdad? Yo no sé ustedes, pero a pesar de que indio, india, se han dejado de usar o se evitan en ciertos medios y si son públicos más, yo sigo oyendo y viendo discriminaciones hacia los indios Fernández y las indias Aparicio. Los indígenas fueron sometidos, discriminados, despreciados y despreciadas sus lenguas, sus culturas, sus tradiciones, sus deidades. Paréntesis. A la gente de la India, los mexicanos no les podemos decir indios por la carga tan negativa que lleva la palabra y en vez utilizamos un término por demás equivocado, hindú. Ya ser mujer es estar en la mira. Ahora, ser indígena que osa triunfar o ser indígena insumisa realmente enciende la ira patriarcal. Kenia Hernández Montalbán es esa mujer indígena y activista a quien el juez José Miguel López Rodríguez la llamó insumisa y por ello le negó ser juzgada bajo el protocolo de género porque, como se sabe defender, no es vulnerable. Que dentro de la categoría de grupos vulnerables se hallen las mujeres, ¿este es lenguaje de la discriminación? ¿Cómo se pasa del cursi y falsario a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa, a los ataques con ácido, a los puntapiés y cuchilladas, a las pinche puta pa' que aprendas? Ese es el lenguaje de... Por cierto, en el contexto de los negros en Estados Unidos, el término African American, afroamericano, ya más instaurado en los 90s para reemplazar el de black, negro, no ha producido una disminución del racismo hacia la comunidad negra. Claramente, el lenguaje no ha hecho aquí su trabajo. Permítaseme decirlo así por el momento. En el pasado mes de agosto se suscitó un hecho que se propagó como reguero de pólvora. El caso de la persona que se hace llamar Andrés Camilla o Andra Milla, quien en una clase virtual universitaria reacciona con hartazgo ante un compañero que se asume como tal, varón, quien se refiere a Andra como compañera, supongo que presumiendo que es mujer por su nombre y apariencia. Elucubraciones mías. Escamilla le reclama no ser su compañera, sino compañere. Demanda que se respeten sus pronombres, ella, él. Escamilla afirma que, cito, su género es fluctuante, soy una persona trigénero que usa pronombres, ella, él, pero de vez en cuando uso ella. A alguien como Andra, entonces, se le puede llamar compañero, compañera y compañere según el modo del género en que se encuentre. Él es claramente masculino y quiero suponer que ella es neutro, femenino neutro. Si hay ella, ¿por qué no hay L, masculino neutro? ¿O por qué ella y no L? ¿O por qué no algo como ile, ni masculino, ni femenino, neutro y un único pronombre? 1. Sería verdaderamente indiscriminante. 2. Nos ahorramos él, ella, él y ella. ¿Concedería a alguien trigénero el uso de una forma a género? Por otro lado, es interesante la palabra andra. Andro es un morfema nominal sin marca de género cuyo significado es varón, hombre. De modo que andra parece ser un juego de un nombre eminentemente masculino, pero con terminación gramatical femenina. El reclamo de encasillársele en un género a Escamilla podría registrarse, como se ha sugerido y ella misma lo afirma en las redes, como un caso de lenguaje no inclusivo o de lenguaje de la exclusión. Desde esa perspectiva, este ejemplo es, desde mi óptica, de muy difícil aplicación. No es evidente cómo habría que lidiar lingüísticamente con alguien que se define como una persona con movilidad de género, cito, determinado este, por las circunstancias que presenta el contexto en el que el individuo se encuentre. Esta definición la cita la columnista de E! Online, quien no aclara si cita a Escamilla o si la recoge de otra fuente. Ni el glosario de CONAPRED, ni el Glossary of Terms of for Healthcare Teams incluyen el vocablo trigénero, pero en la página de LGBTA Wiki hay abundante terminología e información. Un ejemplo parecido al anterior es el de una persona londinense en sus 25 más o menos, cuya fotografía revela lo que yo identifico como un joven. Su nombre al parecer es masculino, Lawrence. Pues un joven londinense se queja de haber sido excluido por el encargado de un tren, quien saluda a los pasajeros con el tradicional «Good afternoon, ladies and gentlemen, boys and girls». «Buenas tardes, damas y caballeros, niños y niñas». Lawrence se queja en un tuit y la compañía de trenes le ofrece una disculpa asegurándole que sus trained managers shouldn't be using language like this. Nuestros operadores del tren no deberían andar usando lenguaje como este. Lawrence y su acompañante, Charlotte, se declaran no binarios. Charlotte expresa que realmente se sintieron alarmados e incómodos por la falta de inclusión. Me pregunto si Andra, Lawrence y Charlotte aceptarían un saludo como «Buen día, señoras y señores, niñas y niños y personas de género diferente» o algo así. Sí, podemos usar una fórmula más económica y sencillamente decir «Buen día, viajantes». Viajeros no, porque obliga a viajeras y viajeres, supongo. «Buen día, tengan ustedes», pero también podemos querer saludar como el operador del tren. El lenguaje no es cuestión de economía, discrepo de ciertos colegas, aunque es verdad que en ciertos contextos se aprecia respetar una de las máximas conversacionales de Grice: dar toda y solo la información suficiente, no más. Este caso y el anterior representan para algunos tantos lo que se ha dado en llamar, comillas, lenguaje de la exclusión o de la no inclusión. Guías hay, ya muchas, que sugieren abandonar el lenguaje excluyente en favor de un lenguaje incluyente o inclusivo. ¿Estamos a merced del lenguaje, de la lengua que hablamos? En los cuatro casos descritos y comentados párrafos atrás, se deja ver que el lenguaje no se manda solo. Hay una conexión entre el lenguaje, pensamiento y la realidad. Anda en boca de muchos la idea de que el lenguaje, la lengua, motiva, suscita o perpetúa ese machismo, sexismo, ese racismo, esa desigualdad. La pregunta sobre si nuestro pensamiento, el modo en que construimos el mundo, está determinado por el lenguaje o si, por el contrario, el lenguaje retrata, refleja meramente el modo como nos representamos el mundo, es una discusión ya vieja que desde un extremo al otro, con matices intermedios, se ha dado en el campo del lenguaje, la filosofía, la antropología. La narración inicial, «Te voy a matar, imbécila», y la mató, ilustra que con todo y el uso del lenguaje inclusivo se da la violencia hacia la mujer. Que indígena en sustitución de indio y afroamericano en vez de negro tampoco han ocasionado la extinción o disminución en grado significativo del racismo. Probablemente se han conseguido avances. Es imperativo hacer consciente lo que hay detrás, lo que subyace a esos cambios que se piden a gritos, para ir marcando más la diferencia. También creo que uno de los vehículos muy relevante para pavimentar el camino es la lengua. Comparto con Yasna y Aguilar que es posible, cito, usar la lengua como una declaración política para generar cuestionamientos. Hay que abrir la conversación, despejar el terreno para argumentar y debatir, pero que asimismo sea una avenida de dos vías, seguir con las luchas de la mano del discurso. Y en ese pavimentar el terreno abro esta conversación. La pugna parece ir en pos de la igualdad, lo que sea que esto signifique, y entonces exigimos el uso del lenguaje igualitario o incluyente. Nada más ilusorio que esto. Reconozcamos que no queremos ser iguales al otro, que nos vean igual, que nos definan igual, que nos traten igual, que nos hablen igual. Hay más bien una acometida, una necesidad sentida y gritada de romper la ilusión de la igualdad. Se impone la originalidad, la superioridad, la incomparabilidad. Demandamos reconocer la singularidad. La frase machacona y vehemente y ya cotidiana, no somos iguales, es eso. Nos creamos hábitats de identidades cada vez más restringidos, más especializados, hasta podríamos decir hábitats de minorías, y les inventamos nuevas etiquetas. Algunas nos las autoasignamos, algunas más se las endosamos al otro. Aquí el lenguaje se luce solo. Querido Whitexican, la ropa de la gente indígena no es un disfraz, se lee en un tuit. Aparecen los millennials. se crean más grupos y algunos antagónicos de feministas. Se les reclama a los conservadores, a los progres, a los aspiracionistas. Los antivacunas son unos idiotas. Los liberales no son neo. Las feminazis no me representan. Los intelectuales de derecha, los indígenas tienen sus propias leyes. Puros clasemedieros, bola de derechangos, fifís, chairas, interminable. Quizás el ámbito con cada vez más variedad y nuevas distinciones es el de la orientación sexual e identidad de género. Una búsqueda en fuentes primarias, amistades de la comunidad LGBTQ, y en fuentes secundarias me arroja más de 40 términos. El mismo rubro LGBTQ se ha extendido a LGBTTQIA para abrir el paraguas trans e incluir la intersexualidad y la asexualidad. El glosario del CONAPRED es una buena fuente de consulta. Lo que se busca no es la igualdad, sino el reconocimiento de lo desigual, de cada hábitat construido, y que en ese reconocimiento no se nos discrimine y se nos incluya en el discurso y en el lenguaje. Esto va más allá de distinguir, aceptar y bienvenir la diversidad cultural, la lingüística, la religiosa y demás. Por ejemplo, seguimos hablando de los indígenas como si fuera un cuerpo homogéneo. Si le preguntan, usted responde, soy sonorense o mexicano o veracruzana. ¿Quién responde, soy indígena? Hablo español, inglés, portugués, nunca hablo indígena. Leía hace poco que le recriminaban a una mujer querer representar a mujeres trans, siendo que, cito, eres hetero y además cis, en un claro tono de reclamo. Lenguaje incluyente. La exigencia de visibilizar a las mujeres a través de lo que se ha llamado el lenguaje incluyente es una postura política de hacer ostensible la supeditación de la mujer a un sistema patriarcal y la lucha por liberarse de ese encadenamiento. El rechazo al llamado lenguaje machista o sexista es ya un fenómeno generalizado en culturas de distintas lenguas. Antes de seguir, quiero llamar la atención a dos asuntos. Primero, el lenguaje machista, entre comillas, es más, mucho más que la propiedad gramatical de distinguir entre dos géneros, masculino y femenino, y la del predominio del masculino genérico, es decir, el uso de la forma masculina para referirse a un plural de personas, independientemente de si está conformado por solo varones o varones y mujeres, o un varón y 20 mujeres. Han asesinado a muchos activistas, nosotros exigimos justicia. Segundo, el término incluyente debe ser más amplio y no restringirlo o confinarlo al comportamiento discursivo de eliminar toda referencia a un género particular. Por ejemplo, ya hemos visto que la exigencia hacia un lenguaje incluyente no proviene solo de las mujeres, sino de personas con una identidad de género distinta, no binario, trigénero, agénero y demás. En efecto, si consultamos las diferentes guías o manuales sobre lenguaje inclusivo, notamos que si bien no se da una definición de este, sí se aportan suficientes descripciones que evidencian que la inclusión abarca a personas de diferentes identidades culturales, de distintas capacidades, de distintas características físicas y mentales y a personas de diversa orientación sexual. Consúltese, por ejemplo, Guía para el uso del lenguaje inclusivo desde un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género del DIF, Gobierno de Ciudad de México, o el Manual para el uso de un lenguaje incluyente y con perspectiva de género de la CONAVIM, o la lista de verificación para usar el español de forma inclusiva en cuanto al género de las Naciones Unidas. La Linguistic Society of America, que también publica revistas especializadas de primer nivel como la ya emblemática Language, ha elaborado una guía para el lenguaje inclusivo. define el lenguaje inclusivo como aquel que, cito, reconoce la diversidad, transmite respeto a todas las personas, es sensible a las diferencias y promueve la igualdad de oportunidades. El lenguaje excluyente, entonces, esconde todas esas ni tan de fondo actitudes, creencias, comportamientos racistas, clasistas, machistas, sexistas, especistas, homofóbicas, xenofóbicas, de estigmatizaciones, tabúes, estereotipos que vemos, oímos, palpamos o no vemos, ni oímos, ni palpamos en todas las situaciones, que decimos, repetimos, actuamos con plena conciencia o que ya están tan integradas que las hemos normalizado. Así que para el caso de lenguas que exhiben el predominio gramatical del masculino, adoptaremos el rubro de lenguaje androcéntrico, ya en uso por algunos lingüistas. Me parece que vale la pena la precisión, ya que estamos en el tren de la escrupulosidad en la expresión discursiva. La importancia y amplitud del tema me obligan al menos a una segunda entrega, tarea que ya está en preparación.